Bienvenido a Fútbol al 100, el gimnasio mental para futbolistas que buscan mejorar su rendimiento. Soy Pepe Galván y te compartiré herramientas específicas que he aprendido a lo largo de mis 20 años de experiencia en el mundo del fútbol, trabajando con jugadores de todos los niveles, selecciones nacionales y equipos internacionales. Te guiaré a tomar mejores decisiones y logres tu máximo potencial.
Es momento de llevar
tu fútbol al 100. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Fútbol al 100. Espero que estés muy bien. Ya llevábamos tiempo sin grabar este podcast de Fútbol al 100, pero ahora vamos a estar siendo partícipes, o vamos a tener a alguien más que va a estar conmigo grabando este podcast, Isidro Sánchez. Isidro, para aquellos que no sepan, es un entrenador mexicano que fue jugador también, jugó en el Puebla, jugó para la selección de Canadá. Entrenador en Las Vegas Lights, ahí es en donde nos conocimos mucho más, en Estados Unidos, en la USL, entre otras cosas. Súper preparado y estoy muy contento de que Isidro esté aquí con nosotros en Fútbol al 100, y vamos a estar hablando de muchos temas. Además es psicólogo, o sea, está súper, súper paquete en el tema de para poder guiar tu carrera. Isidro, ¿cómo estás?
Hey Pepe, todo bien. Contento. Todo esto, digo, gracias por la presentación, pero como siempre digo, cuando le abro a un grupo, a jugadores o a una persona en particular, todo lo que sabes, todas las experiencias de nada sirven si no logras como compartir o aportar algo. Entonces, en ese afán, esperemos que estos podcasts, estas pláticas, les sirvan de algo, de un poquito o de mucho a alguna otra persona.
Sí, buenísimo, totalmente de acuerdo. O sea, sí, no es lo que dices, sino lo que haces, ¿no? Y caemos mucho en eso y veo que es importante. Si estás escuchando esto y eres un entrenador, un jugador, acuérdate, no es la información que tienes en tu cabeza, sino es realmente lo que aplicas. Y esto nos lleva al tema de hoy, de hablar sobre el tema en boga, el tema un poco complejo de la muerte de Diego Maradona, o Diego Armando Maradona, y las 10 lecciones de vida que nos deja, ¿no? Las 10 lecciones que nos deja. Y esto puede aplicar como futbolista, como entrenador, como ser humano. Y vamos a enfocarnos sobre todo en el aspecto de enseñanza, yo llamaría positiva. No nos vamos a meter a un tema de vida privada o cosas así, porque entonces ya es muy controversial y considero que hay mucho que se puede aprender del futbolista como tal y de su manera de vivir el fútbol. Entonces, si te parece bien, Isidro, vamos a empezar con el primer punto, que es la visión. La importancia de, como futbolista, como entrenador, como persona, como ser humano, de tener una visión, ¿no? Y hay una entrevista muy famosa, que no sé si te acuerdas tú, Isidro, que le hacen cuando está chavo, no sé si tú te acuerdas.
Sí, esta entrevista sí la recuerdo. Yo creo que es de las primeras imágenes que se tienen de Diego Armando Maradona grabadas. Todavía estaba, me parece, en los Cebollitas, o era su equipo este de barrio, amateur totalmente. Y él dice, sí, yo quiero jugar un mundial. De ahí la frase de este cantante cordobés, Rodrigo, que narra su vida, que dice que él soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Lo interesante aquí es cómo lo dice. Después todos conocemos la carrera de Diego, que lo logró, pero desde niño lo dice con tal seguridad que es esta visión. Él tenía perfectamente enfocado a dónde iba.
Sí, exactamente. Además, no era nada más como una idea. Y podríamos nosotros argumentar, cuando tú y yo estábamos más chavos y jugábamos fútbol, tal vez también soñábamos con esto. Pero no quiere decir que sea una visión tan clara como es que esto es, no hay nada más. O sea, no hay fiesta, o bueno, no hay escuela, no hay otra cosa, es solamente esto, ¿no? No estoy diciendo si es bueno o es malo, es simplemente la importancia de tener una visión, y que lo puedes estudiar no solamente con el Diego, sino con cualquier ser humano que ha logrado hacer algo importante en su vida, ha tenido esta visión y tiene esta visión clara de estoy aquí, hacia este punto voy, esta es la estrella que me está guiando. Y yo veo que es importante tenerla, y que después va apoyada por este segundo punto, o sea, la segunda lección, es el trabajo, las series y repeticiones constantes, ¿no? En esa misma entrevista a Diego, lo que pues él está entrenando, lo ve sudando, se ve que está súper metido en su entrenamiento, tiene su visión clara y esa visión le está respaldando con trabajo constante, ¿no? Que era algo que el Diego pues, lo hacía todo el tiempo, era fútbol, todo el tiempo era fútbol. Es más, dormía con un balón, no abrazado con un balón.
Sí, apenas esto común es el punto uno con el segundo de las repeticiones, el trabajo, la disciplina. Una entrevista a un jugador de fútbol americano y le preguntaban, ¿y tú con qué sueñas? Y decía, no, yo no sueño, yo tengo objetivos y para los objetivos hay que trabajar. Entonces, sí, nos han enseñado, nos han inculcado esta idea de sueña, imagina, piensa en grande, visualízate, pero bueno, eso creamos una imagen y queda bonito, es romántico. Pero luego, tú sabes, y en los deportistas como que es mucho más específico, que no hay ese camino, sino es el trabajo diario y la disciplina, cosa que Maradona lo tenía. Tenía claro a dónde iba, tenía claro que quería poner a su familia en un lugar más alto, devolverle a su familia, darles un mejor nivel de vida, y se acompañó o supo distinguir cómo esos pequeños pasos, esa repetición diaria y ese trabajo diario por ser mejor, irse superando.
Exacto, exactamente. Y que no solamente se basaba en, nací con cierto talento, ¿no? Sino él se enfocó en desarrollar todo su potencial, sus habilidades, lo más que pudo, sobre todo a una cierta edad. La forma en cómo lo explico es que yo veo que su carrera tuvo tres fases, ¿no? Y pasa en cualquier futbolista. Tienes la fase preliminar de preparación en donde todo lo que estás haciendo te está llevando a ese nivel de profesionalismo, ¿no? Entonces ahí su nivel de compromiso era enorme. Después, la segunda parte de su carrera es, se consagra, ¿no? Y se consagra, es un hombre mundial del 86. Prácticamente él lleva a Argentina a ganar el mundial, hace cosas increíbles, o sea, es en su punto más alto. Y dentro de ese mismo, se ve que eventualmente va perdiendo estos hábitos, esta disciplina, se va descarrilando poco a poco y entonces empieza a afectar su carrera negativamente y entra a la tercera parte de su carrera, que es, pues empieza a ir hacia abajo de alguna manera, ¿no? Y entonces deja de estar respaldado por este trabajo constante, que probablemente podríamos argumentar que antes del Mundial del 94 sí lo hace, ¿no? Donde supuestamente lleva esta pretemporada por su cuenta y que llega súper preparado al Mundial del 94.
Exprime la playera al final del entrenamiento y todas esas imágenes.
Exactamente, sí, pero si no es por ese momento, pues ya es una declive, ¿no? En la que ya no está, su carrera ya no está respaldada por este tema importante que es el trabajo, las series y repeticiones, la disciplina, de desarrollar tu arte, ¿no?
Sí, te distraes, el futbolista profesional, obviamente, bueno, pasa con los artistas también, entre más van subiendo, más sube la expectativa que tiene el público, que tienen los fans de él, pero al mismo tiempo va subiendo también las tentaciones y eso crea una confusión, que dejas lo más, por lo menos, dejas lo realmente, lo que te ha dado estar ahí, que son las series y las repeticiones, por lo menos por el placer inmediato, y es ahí cuando ya el camino se parte en dos.
Exacto, y que también va regresando al punto número uno, ¿no? Se pierde la visión. Gana el Mundial, lo gana como capitán, gana el Mundial del 86, el Mundial del 90, llegan a la final, no se gana, y entonces ahí se pierde la visión. Ya que llegué a mi visión, ¿ahora qué sigue, no? Y este es un cuestionamiento del ser humano, que cuando se pierde la visión, entonces podemos descarrilarnos. Por eso tan importante ir ajustando, porque si ya llegaste, pues ajustar a uno más, porque si lo perdemos, entonces ya no vamos hacia dónde vamos, y entonces el segundo punto, la segunda lección se pierde, que es la disciplina, las series y repeticiones, el trabajo constante. La tercera lección, Isidro, los errores, ¿no? Algo que el Diego, yo diría que desde muy chavo hizo, es que no le importaba como ser él y cometer errores, ¿no? Sobre todo hablando dentro de la cancha. O sea, para llegar a hacer ese gol del 86, ¿cuántas veces no cometió errores de que no le salía bien la jugada y todo, pero regresaba y la repetía y repetía? O sea, acostumbrarse al error como tal y verlo como parte del proceso.
Y saber que el error es algo innato al juego, que va a pasar. Uh-huh. Y cuántos errores puedes hacer, no, más bien, qué tanto puedes arriesgar lo que tú estés capacitado para sostener las consecuencias negativas. Es uh-huh. ese el parámetro. Sucede mucho con los porteros. Ahora el portero que juega muy adelantado, bueno, ¿qué tan adelante estás? Bueno, tan adelante o tan arriesgado que si te la tiran por arriba puedas regresar.
Claro.
Entonces, sí, con un jugador como Maradona, que era arriesgar, que era intentar, pero él sabía, él estaba consciente, porque se ven las jugadas donde él se quita tres, donde él recorta, mete un pase filtrado, la mete al ángulo, pero también hay miles de imágenes donde la pierde y sale, regresa, se sale, tira una barrida, se vuelve a rearmar, rebasa la línea del balón. Entonces, eso habla del liderazgo que él tenía con el balón, pero de cómo se responsabilizaba cuando venía ese error, que pues es evidente, el que más intenta, más el que más arriesga, más probabilidades también tiene de fallar.
Sí. Y que de alguna manera yo por eso propongo la idea que la palabra error en su contexto se cambie como aprendizaje.
Ok.
No, yo diría que hasta una cierta edad o hasta ciertos niveles, la palabra error no debería de existir. O sea, no deberías de utilizarla porque todo es un aprendizaje, ¿no? Sí. O errores, igual podríamos decir en francés, cagarla, ¿no? No, entonces, o sea, si estás en un proceso de desarrollo como futbolista y estás probando cosas nuevas y estás aprendiendo cosas nuevas y no te sale, la tendencia es, puta, ¿por qué no me salió bien?
Sí.
¿No? ¿O por qué la cago? No, es que no has aprendido. Es el ejemplo del bebé que está aprendiendo a caminar. Está aprendiendo para caminar y gatea y medio se levanta y se cae, gatea, medio se levanta y se cae. O sea, ¿a qué punto dices, qué bebé tan pendejo, ve cómo la está cagando, ¿no? O sea, dices, está aprendiendo sí. a caminar. Y veo que es lo mismo el proceso de la vida y del futbolista, ¿no? Y que literal toma mucho tiempo, porque incluso aunque seas como profesional, hay ciertas cosas que sigues aprendiendo. Entonces.
No para eso.
Sí, porque... sí. O sea, el error. Yo no conozco a alguien que cometa, o sea, que diga, es que quería dar mal ese pase, o sea, fue mi intención.
Y es evidente que, bueno, como entrenador, muchas veces, bueno, haz bien la recepción, corriges a un jugador. Y es evidente que el que comete el error es el primero que está consciente que se equivocó.
Exacto.
Es el primer consciente que se equivocó. Entonces, yo creo que si con algo podríamos relacionar la palabra error, sería con ese no tomar el aprendizaje de la experiencia negativa. Eso sí sería un error. O sea, sí. Ya cometiste ya tuviste el resultado no deseado, bueno, aprende. Si no aprendes, sí. Entonces ahí sí sería un desperdicio todo.
Claro, y va como al segundo punto, ¿no? O sea, digamos que estás aprendiendo a hacer el, no sé, ¿qué podría ser? Algo, no sé, los perfiles, ¿no? Que no te perfilas bien, o si estás aprendiendo, no sé, a bajarla con el pecho.
Sí.
Y estás aprendiendo a acomodártela, ¿no? Entonces, en un partido, medio quieres hacerlo, no te sale, pum, contragolpe, gol. Entonces, el error sería no hacer ejercicios de eso para que no te vuelva a pasar. Ese sería el error. Entonces, si el siguiente partido lo vuelves a hacer igual y no lo estuviste entrenando, ahí sí, entonces es un error, porque no aprendiste, no hiciste algo al respecto. Y lo que yo veo que el Diego hacía muy bien es que, o sea, hay infinidad de videos del cuate practicando y haciendo las jugadas constantemente, los tiros libres, ¿no? O sea, estaba viendo uno que le hacía tiros libres para pegarle a los postes y que el balón regresara a él.
Sí.
Ah, está cabrón eso.
Pero, por ejemplo, ¿cuánto vende o cuántas views tendría un video así, que ahorita están en boga todos los videos de Maradona, de 15 minutos? Pegándole a balón parado 5 metros afuera del área, gol. Y de cada, yo te digo, Maradona, de cada un alto ratio de efectividad, de cada 10, 2 le salían perfecto, 3 le salían perfecto, como él imaginaba. Pero ese video al joven de hoy en día que todo lo quiere rápido, que solo quiere el resultado, eso no vende y eso no lo ven. Pero detrás de sus goles en Napoli, con la selección, en Barcelona, hay horas y horas y horas de práctica y de fallo.
Sí, porque todo ya está editado, ¿no? Justo de este ejemplo lo di con él porque Zidane habla sobre ese video que él vio cuando él era jugador y lo está explicando y dice, hacía tiros libres, pero nada más para pegarle al poste y que el balón regresara a él. Dice, yo no lo podía creer. Entonces él después lo ponen a hacer ese mismo ejercicio y pasaron 20 y tantos balones que le pegó y apenas uno logró de cerca que pegara en el poste y medio se le regresara. Dice, no, está, o sea, él mismo diciendo lo que estamos nosotros explicando, ¿no? Son horas de trabajo, son horas de práctica y son horas que yo diría no son sexys, ¿no? Porque no, nadie te va a aplaudir, no se va a sentir padre inmediatamente. Si quieres subirlo a tus redes, o sea, olvídalo.
Y todo, sí, tú subes el tiro que libró a la barrera y entró al ángulo y el portero no llegó, ese lo subes.
Claro.
No, el que te resbalaste, el que volaste, el que se rieron de ti. Pero todos sabemos, porque a veces nos cegamos, pero todos sabemos que detrás de ese tiro que vimos en Instagram, una historia, debe de haber horas de práctica. No hay más, no hay otro camino. Exacto. Incluso para los más talentosos como Maradona.
Exacto, exactamente, sí, exacto. Entonces, bueno, el tercer punto es los errores. Estar tranquilo y entender que es parte del proceso, el aprendizaje, siempre y cuando lo estás tomando y estás haciendo algo para mejorarlo. La cuarta lección es, desde chico, acostumbrarse a la presión. Y esta historia me la contó David de Beast Mode Soccer, que habla sobre el Diego haciendo el show de medio tiempo, dominando. Yo creo que era en Argentinos Juniors, no sé si era ahí o no, pero si el equipo iba perdiendo, lo abucheaban. Entonces, imagínate de chavo estar en un estadio con 20, 30 mil personas o lo que sea, y que te estén abucheando, pues sientes la presión, ¿no? Pero aún así tienes que hacer un buen rendimiento. Probablemente igual no le salía siempre bien, pero desde chavo se acostumbraba a la presión. Y yo veo que eso es algo que como jugador, como entrenador y como padre o madre tienes que entender, porque a veces buscamos proteger o que nos protejan de esa presión. Y es,
yo creo que ese es el punto.
Fundamental.
Ese es el punto. Yo creo que en este juego hay dos como vertientes, la del adulto, padre o entrenador, que es normalmente nos quejamos. Es que los jóvenes ya no son responsables. Dices, olvídate cuánta responsabilidad le has dado, qué le has otorgado, qué le has pedido. Es que no hay manera de que un joven se haga responsable si tú no le das responsabilidades.
Claro.
Imagino como este joven que le dicen, vas a salir, pero no tomes tanto. Y le ponen chofer. Se sabe que salga como salga del bar, va a llegar sano y salvo a su casa. Sí. No tiene responsabilidades. Distinto a, vas a ir, vas a tener las mismas tentaciones, vas a llevar coche, te voy a dar los valores, la preparación, y tienes que llegar exactamente igual. Claro. Esa es una. Y luego, por el otro lado, del parte de los jugadores, yo no soporto en lo personal algo que más me ponga mal, que llegue un jugador y me diga, es que no me dan la oportunidad. Y digo, ¿cómo? Es que no me tienen confianza. Y digo, pero ¿qué has hecho tú para ganártela? ¿Qué has movido? ¿Qué has demostrado? Entonces, es esta como dualidad entre unos, los acá confiar en los otros, dar responsabilidades, y los otros mostrarse que son capaces de sostener esto, porque no es para cualquiera.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahí yo lo que veo que es importante sí discernir en el... Pues, por ejemplo, si tú pasas de un jugador de 14 años que nunca ha jugado profesional y de repente lo pones a jugar en el Santiago Bernabéu lleno, final de Champions, el salto es tan grande,
un crimen,
lo rompes. Sí, claro. Y entonces le causas un trauma. Entonces, esa presión tiene que ser paulatina para que se vaya acostumbrando. Es decir, te estira, pero no te rompe. En el caso que tú dabas del padre dejando o diciéndole al hijo, bueno, ve a la fiesta, pero no te pongo chofer para que tú seas responsable. Es, bueno, tienes que antes ir haciendo pequeñas pruebas para que no se... Y como que vayas sintiendo y tú también vas calando. No me voy a meter mucho en tema de cómo ser papá y todo, pero es muy similar, ¿no? Y lo mismo es en la cancha. Entonces, es entender que la presión es necesaria para crecer. La presión es todos la necesitamos, pero enseñarle al jugador o entender como jugador que eso es lo que te mejora, porque a mí me pasaba a veces que si me ponían con la categoría mayor, había momentos en el que me achicaba y decía, no, ojalá y no hagan eso. Pero no entendía que esa incomodidad era la que yo necesitaba para crecer.
Sí, qué bueno que lo aclaraste, porque sí, es un crimen lanzar a un alumno, a un futbolista o a un hijo a algo que no está preparado, es un crimen descorazonado. Pero sí, con las herramientas propias y con estos como ensayos y acercamientos, pero sí, ir dando esas responsabilidades y el otro asumiéndolas, porque no hay crecimiento sin incomodidad. Tú en estos partidos que sentías incomodidad, esa incomodidad que muchas veces le huimos, pero esa incomodidad es sinónimo de que estás creciendo.
Sí, de acuerdo. Y veo que como jugador tienes que estar muy consciente de eso. Y como entrenador tienes que explicarle a tu jugador para que esté consciente de eso, porque tú probablemente lo sabes como entrenador o como padre de familia, lo que sea. Pero no le explicas de una manera que lo pueda entender el jugador para decirle, mira, es que es justo esto lo que necesitas para crecer. Te vas a sentir incómodo, no te va a gustar, tal vez la vas a cagar, no va a ir como tú esperas, pero aquí es en donde creces, aquí es en donde crecemos más. Ten la experiencia, aprende, aquí es en donde aprendes más. Pero si lo amas, lo pones, le dices, no, y después le exiges a ese mismo nivel, lo rompes, o sea, lo destruyes o la destruyes completamente. Entonces, el poder sobresalir o poder manejar e irse acostumbrando con la presión es lo ideal, ¿no? Entonces, jugadores que juegan finales de mundial, hay jugadores que, por ejemplo, Mbappé tenía que 19, 20, no me acuerdo cuántos años tenía. Y lo ves jugar la final del mundial y dices, ay, o sea, este cuate tan joven. Pero si ves desde qué edad él estaba jugando torneos importantes con presión, pues él se entrenó, no es la edad. Es el proceso, el camino de situaciones de presión en la que ya está mucho más acostumbrado.
Una vez leí en Pumas, me parece que era el doctor Arts, que era el director de Fuerzas Básicas, que decía que la comparativa de partidos internacionales que los jóvenes de Fuerzas Básicas juegan al torneo local es 15-1. O sea, un partido en Viareggio, un partido en Copa Dallas, es igual a jugar 15 partidos en sub-15. En el local. Y pues sí, es toda esta cosa de la experiencia, de la presión, del rival, de la incomodidad, cómo al cuerpo, a la mente del jugador le hace madurar, es como un boost de madurez.
Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. La quinta lección es utilizar las voces externas negativas a tu favor. En el mundo del fútbol, a nivel que sea, va a haber voces negativas. Y más a nivel profesional. Va a haber gente que te va a querer destruir con sus palabras. Y con el Diego, no recuerdo bien en qué equipo estaba. No sé si estaba en Argentinos Juniors y jugando contra Boca, o si ya estaba en Boca jugando contra alguien más. Pero creo que era Argentinos Juniors jugando contra Boca. Y el portero de Boca, aquí entendiendo que no sé, estoy seguro qué equipo era, dice, no, este gordito no va a hacer nada. Juega en el partido, le clava cuatro goles. Nadie nunca más le volvió a decir gordito a Diego, ¿no? Entonces, y él creo que después dio una entrevista diciendo, era justo lo que necesitaba, ¿no? Qué bueno que me dijo eso porque me dio esa. Entonces, el Diego lo utilizaba y él no es el único. Si ves, vamos a otro deporte, Michael Jordan, y igual, o sea, le encantaba que le dijeran, no vas a poder. La voz negativa le daba ese fuego, esa energía para poder desarrollarse y jugar mejor su partido. Es así como de, a huevo, gracias. Era lo que necesitaba, ¿no? Y muchos jugadores, y yo me incluyo, y en ciertas situaciones la voz negativa es, ay, igual y tienen razón, ¿no?
Sí.
Chin, ¿ahora qué voy a hacer? Eso yo creo es una lección enorme, ¿no? Muy, muy importante.
Sin ir más lejos, Cuauhtémoc Blanco también es otro ejemplo que a ese, pues, no es muy agraciado físicamente y todo, y a ese sí, una tras otra le daban, y yo tuve la oportunidad de era auxiliar cuando él jugaba en el Puebla, y se le veía como alimento, literal. Se cuenta que le dabas como gomitas o le dabas azúcar y se iba aprendiendo. Y yo escuchaba cuando íbamos de visitante, y entre más le decían, él más la pedía y le volvían a hacer foul y el árbitro le volvía a marcar a su favor y metía gol. Era veía, o sea, conociéndolo, veías viendo cómo iba creciendo así, partidos que no le decían nada, o incluso de local, que era puro aplauso y pura alabanza, sí. No sacaba como este instinto. Sí. Y muchas veces como jugadores, lo que queremos es apagar o callar esas voces. O sea, que ya no me digan, que ya no me, es que me afecta, entonces lo mejor es que ya no me digan. O sea, imposible. Eso va a estar siempre. Porque a nivel profesional, el deporte, el fútbol es un espectáculo y es público. Entonces, tu trabajo va a ser criticado. Y luego, bueno, a nivel amateur, hay otros 11 rivales, hay papás, entonces siempre hay mucha gente involucrada en un partido. Uh-huh. Entonces, la respuesta o la solución no es callar o apagar esas voces. Es nada más saber que van a estar y luego ver cuál es tu verdad, sopesarlas con algo. No somos monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Ese es como el aprendizaje, saber que no se van a callar y saber que van a estar ahí.
Claro, y que lo puedes utilizar. Es más, como que decir, ojalá y me empiecen a decir este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ese es el punto importante. La otra analogía que se me puede ocurrir es que puedas pensar que, y esta historia, cuento una historia muy larga en el libro de Cero Excusas que hice, bueno, el audiolibro, que por cierto, si lo quieren descargar, pueden irse a pepegalvan.com y ahí pueden descargar. Pero también es ese audiolibro, pero también tenemos un curso gratis que está en, si no me equivoco, en Cero Excusas FC o en Fútbol al 100, un curso gratis que puedes descargar que es específicamente más para futbolistas. El sexto punto es reconocer a otros. Digo, yo nunca conocí al Diego personalmente, pero viendo videos y escuchando a otros, algo que él tenía es que siempre que se reunía con alguien más, reconocía y le daba el valor a otro. Y esto lo decían también varios de sus compañeros. Él les decía, tú eres el más chingón en tu posición, no te puede pasar y eres muy bueno por esto, por esto, por esto, por esto. Y así era constantemente, ¿no? Reconocía a otros y le decía, es que tú eres muy bueno en esto, eres muy bueno en otro. Digo, no lo conocí en todos los contextos, claro. Pero veo que eso es importante como líder, como ser humano, reconocer a la otra persona el valor que trae otra persona. Y eso se me hace algo muy padre, porque en lugar de ver la gente hacia abajo, los ves a tu mismo nivel. Y veo que eso es algo muy, muy importante y una lección muy importante que por lo menos desde afuera se percibía.
Es distinto, bueno, distinto, pero tiene su parte peculiar esto del fútbol, que nos cuesta tanto lograr tener logros que cuando recibes un halago o tienes algún premio, lo sientes tan tuyo. Y cuando es para alguien más, dices, esto hubiera podido ser para mí. Entonces sí hay envidia, hay como este rencor. Pero Diego tenía esta parte mucho más humana. No sé si tal vez porque él se sentía tan superior que se bajaba y desde ahí como que nivelaba con todos, o realmente si era de corazón, pero de que lo hacía. Y de que contagiaba, contagiaba. Sí. Cuenta ahorita Diego Latorre, el gambetita Latorre, era como el que venía abajo de Maradona en esa posición, en Boca, jugó en Cruz Azul, regresó a Boca, un excelente jugador, que él en sus primeros partidos, misma posición que Maradona, eran compañeros, estaban en el mismo partido, y de repente la tribuna empezó a gritar, Diego, Diego, y Diego Latorre dijo, pues esto es para Maradona, ¿no? Normal que le griten a él. Dice que Maradona se le acercó, lo agarró y le dijo, esto es para ti, la estás rompiendo, sigue así. Y este Diego Latorre, o sea, entre que la confusión, la alegría que lo agarrara, se creció en ese momento, ¿no? Sí, ya sí, saber sí. Cuál era la verdad y por qué lo hizo Maradona. Sí. Pero sí fue muy, muy fraternal. Era mucho de contacto también Maradona, si te das cuenta, siempre bien abrazado, no tenía miedo a este contacto físico y eso hace que el mensaje como que llegue un poco más, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente, exacto. Y nos lleva al séptimo punto, que es reconocer tu valor también, ¿no? O sea, reconoces el de otro, pero reconoces el valor tuyo. Y por lo menos, no, digo, nunca nos metimos, podríamos argumentar, ¿no? Si él realmente sentía que traía valor por todo lo que le sufrió y todo, pero por lo menos como jugador y todo, tú lo veías y siempre pecho arriba, confiado de él. Si él quería decir algo, lo decía de frente, aunque no tuviera como que mucho sentido, lo decía, ¿no? Y eso se ve que desde chico lo tenía. Entonces, veo que es importante esta idea de reconocer tu valor como futbolista, como ser humano, como entrenador. Decir, a ver, sin importar si estoy a tal nivel o no todavía, yo traigo un valor a la mesa. Y más que por lo que haga, como ser humano, yo ya tengo un valor. Y no viene por algo extrínseco, es decir, algo externo que estoy ganando, pero por mí, por las cosas que yo represento y por la persona que soy y porque si digo que hago algo, por ejemplo, lo hago. Eso yo veo que es sumamente importante. Ok, el séptimo punto, la séptima lección del Diego que nos deja es conoce tu valor. Y este conoce tu valor es mucho más de lo que pudimos ver, porque seguramente él tenía dudas y vivió también fuera de la cancha una vida atormentada. Pero por lo menos algo que yo veo que es muy importante es que sin importar al nivel que tú estés jugando o en el que estés dirigiendo, es que conozcas el valor y que tú traes un valor no solamente por lo extrínseco que has ganado, sino como persona. Y mucho esto está basado en lo que haces, ¿no? Es decir, en tu trabajo, en tu ética como jugador, como entrenador, y traes valor a la mesa, siempre traes valor a la mesa. Pero muchas veces dependemos o queremos depender de que otros nos validen. Y en el caso del Diego, yo veo que él tenía este como, podríamos llamarlo un poco exceso de confianza o arrogancia, pero era un valor que él decía, pues, yo soy el Diego, ¿no? Y que tú, Isidro, también puedes decir, yo soy Isidro, cabrón, soy Isidro Sánchez, y yo soy Pepe Galván, aquí estoy, cabrón, ¿no? Y tengo mi vida, tengo mis lecciones, tengo mis aprendizajes, aquí estoy. Y entender eso, a la vez que reconocemos a otros, también reconocer el valor que nosotros tenemos.
Y está muy relacionado con esto de nos han enseñado mucho el valor de la humildad, ser humilde, agacha la cabeza, guarda silencio, cállate. Pero si analizas y leyendo cualquier biografía de algún talento así importante, tienen un dejo, un cierto tanto de arrogancia. Está relacionado con las estrellas, con las figuras, asumir responsabilidades y ellos sentirse grandes al actuar. Sí. Si no se actuarían con esta grandeza, en primera no lo intentarían. Y en segunda, si lo intentaran y no estuvieran convencidos, caerían, fracasarían, no lo lograrían. Esto de ser humilde, como ese es arrogante, debería de ser más humilde, muchas veces es como nuestro protección, ¿no? Sí, envidia, sí, sí. A esta persona que está tomando responsabilidad, es un arrogante, y deberíamos de aprender un poquito cómo está hasta cuando dijiste, Isidro puede ser, sí. Siéntete grande, luego como que te entra la cabeza y estoy así sentado, dices eso y como que escuchas, sí. ¿Cierto? No, te cambia, ¿no?
Exacto, sí. sí, exacto. Y que yo veo que el tema es que confundimos las definiciones de palabras. Entonces, en el fútbol se dice mucho, no entren confiados o se confiaron demasiado. Pues, ¿cómo querías que entraran? ¿Desconfiados? O sea, ¿cuál es el opuesto? No tan confiados. O sea, vas en un avión y el avión se empieza a venir abajo y el capitán dice, bueno, damas y caballeros, estamos teniendo un problema. La verdad es que no estoy muy confiado en que podamos aterrizar. Tú dirías, sí. Capitán.
Sí, sí.
No, o sea, no, confía en ti, cabrón. O sea, tú vas al mando. Entonces, lo que sí veo es cuando llegas a un nivel de arrogancia, nada más para explicar, y yo veo que aquí igual va a estar de acuerdo conmigo, y la arrogancia es cuando ya no puedo aprender más. Ya sé todo.
Okay. Sí, sí, sí.
Pero cuando tienes esta confianza, el valor que traes, pues era algo que traía Diego. Pero además venía ligado con que él decía, yo siempre puedo aprender más, porque lo basaba con su trabajo, siempre lo veías, ¿no? Entonces, yo diría, de entrenador o como jugador, dejen de utilizar esta pinche manera de expresar, en mi punto de vista, de no entren confiados, porque el mensaje que le estás mandando es el equivocado. O sea, entra confiado, cree que puedes, pero no entres de arrogante. Porque eso entonces sí te va a afectar. Si entras arrogante, no, a mí, yo no voy a cometer errores porque soy yo. Pues eso es arrogancia.
Claro.
¿No? No sé, sí, tú qué opinas.
Partiendo de eso, que César Luis Menotti lo dice mucho, ¿qué opina César Luis de esta frase? Y le leen. Y siempre dice así como ya, como con esta sabiduría que dan los años, dice, es que ni siquiera conocen el lenguaje. Y se arranca a definir palabra por palabra. Sí. Y tal cual, lo que tú estás diciendo, dice, no tiene nada que ver. Y yo lo he dicho, sí, como ahorita tiré eso, arrogancia, y cuando dice, no, bueno, tampoco, hay una palabra precisa para cada cosa. Eso sí, es uno. Y luego lo segundo que quería comentar es los entrenadores, ¿no? Muchas veces o se trabaja mucho un problema común, es cómo voy yo a decirle a tal jugador consagrado que tiene que mejorar esto, si yo ni jugué. Sí. Y es ahí donde tú dices que, bueno, este jugador es un excelente centro delantero que ha metido 1,000 goles y es un experto en lo que hace, pero yo estudié, estoy preparado, me ha costado estar acá y tengo el conocimiento, tengo algo que le pueda aportar a él. Él es un claro, experto en lo que hace, pero yo como entrenador, digo, no es que lo vaya a opacar, pero sí le puedo hablar de tú a tú. Entonces, claro, sí, pararte enfrente a un grupo y saber el valor que tú les puedes dar como claro, entrenador.
Y es que este es un tema psicológico, que nada más rápido para entrar. El tema es que si tú empiezas a ver, digamos, en un nivel, gente hacia arriba, entonces, número uno, tú te ves hacia abajo, pero también vas a tener la tendencia de ver a otros hacia abajo.
Ok.
¿No? Entonces tienes sí, esta dinámica de que ves a otros arriba, tú estás abajo, pero también te sientes superior a otros que ves hacia abajo. Entonces, yeah, entiendo que todos hemos caído, yo diría, en algún momento eso. Pero cuando tú puedes entender y decir, no, yo te veo a los ojos y tú tienes fortalezas y debilidades y yo también. Y si yo busco contrarrestar tus debilidades para ayudarte, entonces estoy viendo el valor que traigo. A mí me ha pasado mucho. Por ejemplo, trabajando con el Chelis, ¿no? Porque es una experiencia en común que tenemos, ¿no? Con Las Vegas Lights. Yo no le voy a enseñar al Chelis sobre dirigir a un equipo, ¿no? Pero cuando yo interactuaba con él, interactuaba de cosas que yo sí tenía más conocimiento y le podía decir. Y él entonces dijo, es verdad, este cuate puede ayudarme en otros temas de gestión, de manejo de la como institución, de la relación, ¿no? Entonces, entendíamos eventualmente, y claro que yo tenía que mostrar que sabía, pero entonces desarrollamos esta relación al mismo nivel. Y no solo el Chelis, porque es este ejemplo, pero con muchos de los jugadores que he trabajado o entrenadores, pues es eso, ¿no? En el momento que yo busco entrar a un tema de cancha y como yo queriendo enseñar, entonces ahí es en donde la relación o la forma en cómo nos estamos viendo se pierde un poco.
Sí, sí, invades otra cosa. Normalmente cuando invades algo que no conoces, tu actitud es distinta, ¿no? Exacto. Invades desde un poco el complejo o desde la inferioridad o un poco más agresivo para no demostrar tu inferioridad, exacto, o tu desconocimiento.
Exacto, entonces es como conocer el valor que estoy trayendo, pero te puedo ver al mismo nivel. Y incluso si yo voy a mencionar algo como de nivel de cancha, pues lo veo al mismo nivel, le estoy hablando a los ojos, pero reconozco que él es alguien que sabe más, pero no quiere decir que vale más.
Ok.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y que es difícil, o sea, es un tema complicado, pero bueno, que deberíamos de hacer otro podcast sobre ese, pero para no clavarnos demasiado, reconoce.
No, y que va valor pegado con el, ¿cómo se llama? Con el octavo de conocer tu rol, ¿no?
Exacto, conocer tu rol. Y este es, el Diego conocía su rol. O sea, conocía el rol del Diego, ¿no? De ahí sale el nombre del 10, ¿no? ¿Qué número quieres? El sí. Diego. Él sabía el peso del 10. Pero aquí yo diría que la enseñanza más grande viene con sus compañeros, porque ellos reconocían cuál era su rol alrededor de esto o en este sistema. Y veo que eso es muy difícil, porque a veces todos queremos ser el 10, pero no es tu rol, cabrón.
Sí. Maradona lo entendió a la perfección y hasta el último día de su vida lo aplicó. ¿En qué ejemplo? Él sabía el pico de su carrera, México 86 y la selección de Argentina. Él sabía que necesitaba de los otros 10, de los otros 10, para estar a su lado. No hay un solo jugador de esa selección, de los titulares que en ese tiempo cambiaban menos, había menos rotaciones, que no sepa y que no acepte por siempre que Maradona era el mejor y era el líder y había que darle la bola a él. Pero Maradona en cada una de las declaraciones le da su justo valor y el justo rol a cada uno de ellos. Sí, ¿por qué? Sí, porque él entendía. Él dice, yo soy el mejor, ya lo sé eso. Me lo dicen todo el mundo, pero yo lo siento. Pero es un deporte de 11. Y si tengo en la afuera más a suplentes que también puedan aportar, necesito de ellos. Mm. Y parte de esto también, otra vez lo traigo aquí, fue Menotti. Menotti, porque como líder, hacer en un equipo de 25 que cada quien entienda su rol, asuma su responsabilidad, es un gran éxito. Es el primer gran paso de cualquier equipo o grupo de trabajo.
Sí, exactamente. Y ahí yo veo que hay un tema que es complejo a veces de que todos queremos ser el 10, es decir, todos queremos tener los aplausos y el reconocimiento, pero probablemente tu fortaleza está en otra posición y no es que esté mal. Y reconocer tu rol dentro del equipo. Y yo veo que eso es muy importante porque es algo que tú defines. Pero en el momento que quieres salirte de tu rol, normalmente rompes el sistema de trabajo en equipo. O si no asumes el rol que se te está pidiendo, pues afectas, ¿no? Y si eres el entrenador y quieres seguir siendo jugador, puta, no estás respetando. Y eso pasa muchísimo también.
¿Qué opinas de asumir tu rol? Porque muchas veces a mí me viene el miedo este. Quiero hacer que todos mis jugadores asuman su rol, pero me da miedo que caigan en la mediocridad. Ya sabes, como que hay una línea delgada entre asumir tu rol y decir, aquí ya estoy bien y ya a volar lo demás.
Sí. Pues es que tal vez lo que puedes pensar en qué cosas son básicas dentro de tu rol. O sea, a huevo.
Sí.
¿Qué cosas son importantes? ¿Y cuáles son adornos?
Ok.
¿No?
Ya,
entonces,
ya.
Si eres no sé, una posición.
En contención, un medio de contención.
O sea, en contención. ¿Qué cosas son básicas de un contención?
Sí.
Que corra,
darle
¿no?
Darle equilibrio al equipo. Sí, que corra, que recupere balones. Darle equilibrio al equipo y que recupere balones.
Ok. Importante.
Que no falle pases.
Adornos.
Que pise el área o que dispare a gol.
Exacto, ahí está.
Okay.
Ahí está. Yo veo que eso es fácil para definir tu rol. Pero si eres contención y tú dices, es que no he metido ningún gol y te enfocas solamente en meter en gol, estás dejando lo importante.
Sí.
¿No? Y entonces, pero tú, pinche contención, nunca metes gol. Sí, pero no es mi rol.
Sí,
es un adorno ya. Pero no quiere decir que sea un mal jugador. Entonces, conozco mi rol y le doy fuerza a mi rol. Solskjaer, en el Manchester United. Yo creo que ha sido el mejor cambio en el mundo, ¿no? Entraba siempre y metía gol.
Sí.
¿No?
El talismán, tío. Sí.
Exactamente. Entonces, él conocía su rol dentro del su función, dentro del equipo. Y es cuáles son las cosas básicas, importantes, y luego ya cuáles son los adornos, ¿no?
Ok, bien.
La novena lección, y este sí va con un poco con tema de fuera de cancha, cuidado con la gente que te rodeas. O sea, la gente que te rodeas va a tener un efecto fuera y dentro de la cancha. Yo veo que el Diego lo que hacía y lo cuenta, se ve que sí, él tenía ciertos referentes dentro de la cancha que lo guiaban. Uno era Ruggeri en la selección, ¿no? O Valdano, que eran más centrados, que no eran eran conocidos, pero no llegaban a este nivel de estrellato tan grande. Entonces lo iban guiando. Y él entonces los escuchaba, se rodeaba de personas que lo ayudaran como jugador. Pero fuera de la cancha, y aquí es un tema muy controversial, ahí es en donde yo veo, y hoy en día se está cuestionando eso, ¿no? Quién estaba alrededor de él, si hubo negligencia médica, todo esto, si realmente lo estaban cuidando. Estaba leyendo unas entrevistas que no, algunos nada más lo querían emborrachar, o sea, entonces, es tener cuidado con las personas que te rodeas, es sumamente importante. Una muy buena frase que hice, eres el resultado de las 5 personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo. Hice un podcast que, por cierto, si te gustan esos podcasts, que es de un podcast que yo tengo aparte que se llama Igual y Esto Te Ayuda, que se llama ¿Cómo saber si las relaciones que tienes son las correctas? Y ahí te pongo un ejercicio muy, muy bueno. Entonces,
Es el 5, Pepe, para que veas que sí los he escuchado. Ese fue el
Sí.
quinto.
Entonces, eso es importantísimo, cabrón, importantísimo. Y en una profesión tan complicada como la del futbolista o entrenador, es importante esas 5 personas con las que más te rodeas.
Es lo que decía, digo, de las 3.000 columnas o ensayos que se escribieron ahora con la muerte, había una que decía, y tú, o sea, tú y yo, o sea, todos los fanáticos, y tú y yo lo fuimos matando a Maradona con cada uno de los halagos que le dimos.
Sí.
Porque este tipo de era halago tras halago, y cómo vas digiriendo eso. Pero bueno, un halago lo digieres, pero tener a una persona junto, todo el tiempo que te va exprimiendo, te va absorbiendo inconscientemente, muchas veces no era por maldad, pero pues tener un figurón como Maradona al lado, pues sí tendemos a abusar un poco.
Claro.
Y él en este, pues es bonito, ¿no? Todos, siempre te juntas con gente que te hable bonito, que te diga cosas lindas, eso es normal. Pero muchas veces te van llevando al otro camino. Y cuidar las relaciones, eso es la clásica, ¿no? Cuando ves un jugador que te importa y se junta con otro que tú no lo tienes catalogado como para tu once tal, la clásica frase que te dice el entrenador es, cuida tus relaciones, ¿no? Aquí en cortito te dice que no oiga el otro, pero tú ya sabes, no quiere que me junte con tal.
Sí, totalmente de acuerdo. Y veo que es, o sea, eso es muy, muy importante, y es dentro de la cancha y fuera de la cancha. Y también ver qué tan recíproco eres, y lo comento en ese mismo podcast, pero no solamente es de ellos hacia ti, sino de ti hacia ellos. Y se presta mucho en el mundo del fútbol, porque, y lo hemos visto, cuando eres famoso o famosa y tienes mucho acceso a cosas, la gente llega y te ofrece cosas gratis y todo. Entonces tú te estás rodeando con personas que realmente están interesadas por el acceso que tú les vas a dar o por el nombre que tienes o la foto que les puedes dar, pero no realmente por ti como persona. Entonces, si tú también estás aprovechándote de eso, vas a pagar un precio eventualmente y tal vez no ahora.
Sí, el paquete viene completo, claro.
Exactamente, tiene sus consecuencias y veo que eso es sumamente importante de aprender a manejar. No estoy diciendo que es fácil, pero bueno, igual podríamos hacer un podcast después de eso, basado en el que
sí.
De igual y esto te ayuda por si alguien ya quiere escuchar ese. Y en la décima lección, sí es una lección mucho más profunda. Aquí sí nos vamos, podemos poner a meter a filosofar. Pero es la realidad absoluta, la verdad absoluta, que todos vamos a morir. Y veía esta entrevista de Ruggeri y él está hablando y se pone a llorar. Pero una de las cosas que dice es que no puedo creer que el Diego se haya muerto. Pero dice, yo no puedo creer que yo también voy a morir. Y yo lo que he visto mucho con sus compañeros es que lloran, estoy aquí asumiendo, pero porque ellos se están dando cuenta de su propia muerte, de que si a este que le llamabas Dios y que en no sé qué periodo, en periódico dijeron se murió Dios, entonces yo también voy a morir. Entonces te das cuenta de tu propia vulnerabilidad, de que aquí hay una fecha de expiración, de que hey, esto es en serio. Y esa lección que nos da, y no solamente es el Diego, sino tal vez te ha pasado con seres queridos, cercanos, que dices, ¡ay, cabrón! O sea, esto sí va a suceder. O sea, hay una fecha de expiración para tu carrera. Hay una fecha de expiración para el proceso que estás viviendo. Hay una fecha de expiración para tal relación y hay una fecha de expiración para tu vida. Y veo que por eso es tan importante ver este concepto que va mucho más allá del fútbol. Y voy a decir una frase que probablemente cause cierto, no sé, pero que yo veo que es importante, que dice, aquellos que piensan que el fútbol es todo en la vida, no saben nada de la vida y no saben nada de fútbol.
¿Sí?
Aquellos que dicen que el fútbol es todo en la vida, no saben nada de la vida y no saben nada de fútbol. Y veo que es importante eso. O sea, claro que el fútbol es padrísimo y genera muchísimas cosas. Pero tienes que encontrar algo más fuerte que va relacionado con tu vida como ser humano. Y el fútbol puede ser un pilar importante. Pero
la muerte nos concientiza, ¿no? Nos concientiza a todos. Y bueno, normalmente la muerte y todos como se hacen güeyes, ah, la muerte, ah, y cuando hablas de la muerte cambias de voz y por respeto o por miedo o por hacerte güey, pero la realidad es que, por ejemplo, siguiendo el mismo lo de Ruggeri, es que me di cuenta que yo también iba a morir. Ok, sí, ya lo sabías desde que tú viniste cuando tuviste conciencia, o sea, los 4, 5, 12 años de la muerte, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo puedes reaccionar con esta regla que viene por default? En la vida, es sí. cómo tomamos esa realidad, sin querernos vivir al tope de adrenalina, pero sí este día a día, este obra tras obra, este paso a paso, porque sí, nadie la tiene comprada.
Sí, ¿no? Y que ganes un mundial, te llames Diego Armando Maradona, no te, digamos que no te salvas de ese camino que Pedro Pérez también lo va a caminar. No hay dinero, no hay copas del mundo, no hay nombre que te haga exento a eso. Entonces, es algo que realmente puede quitar este nivel de arrogancia y que puedes empezar a ver a otro ser humano y verte a ti como a los ojos y decir, pues sí,
sí,
sí serás muy chingón o yo seré muy chingón, pero hay ciertas cosas que son básicas, ¿no? Y hay un saludo maya que yo lo utilizo mucho que dice Inlakesh Alaken, que el significado es yo soy otro tú y tú eres otro yo. Y sí, cabrón. Entonces, desde la parte más básica de ser humano, pues la muerte está ahí. Y el fútbol, claro que es importante, pero en su contexto también. No podemos, y yo veo que aquí es, y tú y yo lo hablábamos sobre el fanatismo que puede existir y todas estas cosas que, en mi punto de vista, afectan negativamente al fútbol. Y no le dan, sobre todo si tú eres un futbolista, un entrenador, la debida medida del contexto en el que vivimos como seres humanos, ¿no? También me viene a la mente cuando empezó la pandemia y le preguntan a Jürgen Klopp, oye, ¿tú qué harías o qué opinas de esta iniciativa de la pandemia que se está haciendo? Y dice, güey, le estás preguntando a alguien que viene todos los días de pants y con una gorra. Soy un entrenador de fútbol, no soy un científico ni tengo todas las respuestas. O sea, ponlo en una proporción a lo que es. Somos futbolistas y él mismo lo dice. Soy un bendecido que la profesión que soy bueno y me gusta, pagan muy bien y tiene un reconocimiento. Pero entiendo que no estamos aquí resolviendo problemas mundiales como tal.
Es un como prototipo o es un modelo lo que la gente esta que son fanáticas de Maradona, lo que ellos ven es como la esperanza de la nada, de abajo, lograrlo, lo que para ellos es todo, ¿no? Claro. Que es mediante el fútbol, hacer una buena fortuna, fama, locura, excesos. Entonces, un pueblo basado en ese tipo de fanatismos, con la esperanza que se las ven. Estamos acostumbrados, nos las vemos negras diarios y hay que estar, cuando ves tú tienes un modelo, él lo logró, es como el sinónimo de tu esperanza, y de repente esa esperanza, pum, se esfuma, es mortal, si te deja, si no tienes bien cimentado, si no tienes bien arraigado los verdaderos valores, sí mueve un poco, pero ojalá esto de la muerte los haga, o bueno, a los que les afectó tanto, a mí me han afectado otras muertes más, pero sí la muerte que nos haga asumir ese aprendizaje, ¿no?
Sí, jugadores pueden tener esa muerte cuando se retiran.
Sí.
Se retiran y entonces, ¿cuántos jugadores no conoces tú o yo que de repente explota la burbuja de la vida real y dicen, ay, cabrón, es que pues ya nadie me pide autógrafos, ya nadie me pide fotos, ya nadie me hace favores. Ya me doy cuenta que siempre fui otro, o sea, uno más, pero pues vivía en una burbuja. Sí. Y esa es una muerte de un concepto muy, muy complejo de entender, ¿no? Y que es importante que el futbolista esté consciente de esto. O el entrenador haga consciente al futbolista de esto.
Es una muerte que pasas tu purgatorio, lo sufres en vida. Estás ahí todos los días y dices, ¿y ahora de qué me disfrazo? ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora esto que tenía 15 años que no le prestaba atención? Lo veo ahora todas las 24 horas, lo tengo en mi cabeza. Claro. ¿Qué hago con mi tiempo? 20 mil cosas que para nada yo creo que son, que se es victimizar al futbolista, pero sí es consecuencia de, ¿no? Claro. Como el que se jubila, ¿no? El que se jubila lo tiene a los 65, 65, depende del país, depende de las reglas, pero pues es esa misma cosa, es ese mismo sentimiento.
Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Pues muy bien, Isidro, pues qué bueno que ya retomamos este podcast de Fútbol al 100. Si tú estás escuchando esto y quieres que toquemos algún tema, mándanos preguntas por las redes sociales, nos encuentras como Fútbol al 100 o nos encuentras también en nuestras redes personales, a Isidro y a Mil, nos vamos a taguear ahí todo. ¿Cuál es tu Instagram, Isidro? ¿Te acuerdas o no?
Sí, y mi Instagram es @pidri19, todavía lo tengo de futbolista. Me niego a matar esa parte, hablando, stick of fum.
@pidri19.
Sí.
Ok, buenísimo, pues muy bien. Entonces ahí nos pueden mandar las preguntas y con gusto contestamos. Así que muy bien, que tengas un buen día y gracias, Isidro.
Saludos, gracias a ti, Pepe, y espero que algo haya aportado a alguna persona por ahí.
No, sí, ya con los demás podcasts que vamos a estar grabando, segurísimo que sí.
Venga.
Gracias.